De implementación de software para la empresa, continuando con lo que estamos haciendo hoy con Windows University, nos acompaña Octavio Rodríguez, especialista de Cloud and Data Center Management, y que nos va a estar hablando hoy sobre el tema de deployment de Windows 10. Muchas gracias por tu
Gracias a
presencia.
ustedes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema que es muy amplio, muy vasto de todo lo que es relacionado a la implementación en las empresas. Nada más comentarles de entrada, existe mucha información al respecto. Vamos a tratar de simplificar lo más que podamos esta parte porque es muy amplio y conocer algunas herramientas que nos pueden ayudar a implementar nuestro sistema operativo, tanto las aplicaciones como el mismo Windows, hacia la última versión de Microsoft, ¿no?
Efectivamente. Como hemos comentado durante las sesiones que hemos tenido ya anteriormente, lo que buscamos es que ustedes tengan las herramientas suficientes para poder hacer la implementación en sus empresas, que pueden ayudar incluso a otras empresas a poder hacer la migración. Y justamente hoy el tema que va a tratar Octavio va enfocado a todas las herramientas de deployment que tenemos para crear nuestra imagen de Windows 10 y poder hacerlo la migración ya en las empresas.
Exactamente, Toño. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, como lo mencionó Toño, mis datos personales están aquí al principio de la diapositiva y también vamos a tener unos links de referencia al final de las presentaciones y de los demos que vamos a hacer. Vamos a hacerlo un poco. La mecánica que vamos a seguir a continuación va a ser, vamos a ver un poco de lo que es la parte teórica y la parte de conocer las herramientas y después vamos a hacer los demos para dejarlos preparados para que ustedes puedan en sus propias empresas, primeramente lo más recomendable es hacerlo con laboratorios y después ya hacer lo que es una imagen de referencia del sistema operativo personalizado de acuerdo a sus especificaciones de la empresa y después el método de cómo podemos hacer la implementación hacia los equipos cliente. Entonces, bueno, la agenda son escenarios de deployment y lo que es la parte de implementación de Windows 10. Vamos a hacer lo que es la preparación de tu infraestructura con Windows 10. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente en la diapositiva. Si nosotros vemos qué pasa cuando realmente nosotros queremos hacer o conocer el sistema operativo de Windows 10, que es el más actual, y que muchas de las veces las empresas o los aparte de administración no pueden o no conocen a fondo. Realmente este curso los ayuda a conocer a cómo podemos ver toda la parte de seguridad, la parte del despliegue, la parte de configuración al usuario, al cliente final. Y bueno, pues aquí tenemos distintas maneras de poder nosotros instalar Windows 10. Una de ellas, bueno, pues es la que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es una actualización sobre Windows 7 y o Windows 8.1, que es una migración in place. Lo podemos hacer por medio de Microsoft Deployment Toolkits, por medio de la red, por medio de dispositivos, por devices, por medio de System Center Configuration Manager. Pero es una amplia variedad de productos que nos ofrece Microsoft para poder nosotros hacer los despliegues de los sistemas operativos. Otra de las cosas que podemos hacer aquí es la parte de actualización con VMware. Nosotros podemos utilizar máquinas virtuales para tratar de conocer el entorno de aquellas personas o empresas que están apenas conociendo lo que es el sistema operativo para poder hacer sus testeos y sus laboratorios. Podemos crear también lo que es la parte de discos duros virtuales en donde nosotros tenemos nuestra máquina física y a través de un disco duro virtual podemos hacer una instalación totalmente limpia y sin perder la información o el sistema operativo con lo que estamos trabajando en nuestros equipos de cómputo. Windows to Go, la tecnología que es por medio de los USBs, donde también podemos llevar nuestro sistema operativo portátil y toda nuestra información. Para este método, bueno, Windows to Go utiliza lo que es USB de 3.0, la tecnología 3.0, y bueno, pues hay gran variedad de productos en el mercado, ¿no? Y bueno, pues lo que es el método tradicional, lo que es un método tradicional es un DVD, una USB normal o por medio de red en nuestro entorno. Entonces, estos son los distintos métodos que podemos nosotros tener para nosotros instalar el sistema operativo de Microsoft. Simplificando el despliegue, una de las características que vienen acompañadas sobre la implementación de Windows 10 es que cómo nosotros podemos hacer una implementación de forma más automatizada y con poca o sin interacción de nosotros como administradores hacia la empresa y en este caso hacia los equipos clientes o el usuario final, ¿no? Existen varias opciones de implementación, lo que es el WMP Onload, In Place o el aprovisionamiento, en donde, bueno, pues la parte de aprovisionamiento es algo de que viene en lo que es el nuevo sistema operativo de Windows 10, la parte de In Place Upgrade, donde nosotros vamos a ver unas imágenes más adelante de cómo tenemos nuestro sistema operativo, por ejemplo, un Windows 7, un Windows 8.1 con ciertas apps, y hacer este proceso de In Place Upgrade es crear el sistema operativo a nuestro propio necesidades de la empresa y manteniendo nuestras aplicaciones y las configuraciones y o documentos de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues moverse en Place Upgrade está soportado con Windows 7, Windows 8 y 8.1. Los consumidores usan Windows Update, pero las empresas desean mayor control. Claro que sí. Existen herramientas como System Center Configuration Manager, MDT, que es una herramienta que vamos a utilizar el día de hoy y que realmente es totalmente gratis, donde la puedes descargar del portal oficial de Microsoft. Y bueno, pues es muy fácil de instalación, que también lo vamos a ver más adelante sobre esta parte, ¿no? Usar lo que es la parte de Windows 10 como imagen. Y bueno, pues que podemos hacer un rollback si realmente no nos es favorable el sistema operativo Windows 10 hacia nuestras necesidades, pues realmente podemos hacer un rollback hacia nuestro sistema operativo anterior, ya sea Windows 7, Windows 8.1, ¿no? Entonces, bueno, pues el proceso simplificado basado en una experiencia previa es lo que les acabo de comentar. Y bueno, pues realmente aquí el método que vamos a hacer es sobre MDT. ¿Qué necesitamos para hacer este proceso? Al final de esta PPT que les tengo, vamos a hacer los demos para enfocarnos más a lo que es el desarrollo de los laboratorios. Por el tiempo, Toño, bueno, pues vamos a dejarlos todo lo que es la parte de configuración para que ustedes en sus propios laboratorios, en sus propias empresas, en entornos de trabajo, empiecen a realizar estas operaciones y, bueno, pues desplieguen, implementen, creen sus imágenes de acuerdo a la empresa lo que requiera como
justamente
empresa.
Es algo que te quería preguntar, sí. Octavio. Hay muchos de nuestros usuarios, uh-huh. ¿no? Muchas de las empresas, que no cuentan con un departamento de TI dedicado.
Claro.
Hay veces que contratan a gente externa o incluso ellos mismos lo pueden hacer. ¿Cuál es el método que se recomienda para las pequeñas empresas, aquellos que no tienen un departamento de TI, y cuál sería para ellos lo más sencillo para poder implementar?
Bueno, cada empresa, bueno, depende de lo que es el tamaño de la empresa, pero realmente cuando en una empresa, no sé, tenemos una pequeña, una pyme, un 5 o 10 máquinas, uh-huh. y realmente no se tiene un controlador de dominio, ahí lo recomendable es realmente pues hacerlo de forma manual, pero también MDT trae la posibilidad de que tú puedes crear tu propia imagen de referencia y desplegarla por medio de un DVD o por medio de una USB hacia los clientes para que realmente puedan ya migrarse a este sistema operativo. En empresas grandes realmente, bueno, pues se utiliza una infraestructura más compleja que es un servidor de dominio, uh-huh. en donde pues ya tienes tú tu propio dominio y puedes hacer migraciones cuando un Windows 7 está en dominio hacia un Windows 10, manteniendo las configuraciones de IP, de las políticas de grupo. Y bueno, pues es una migración totalmente transparente hacia el usuario, ¿no?
Ok, perfecto. Yo sé que ahorita vamos a empezar a ver estas herramientas y también algo que nos han preguntado es, muchos, cuando la gente hizo la migración de Windows, por ejemplo, de XP a Vista o 7 o de 7 a 8, o la gente que dice, ¿sabes qué? Hoy me quedo mejor con Windows 7, no quiero irme a Windows 10, va a ser un despliegue mucho más complicado. ¿Tú qué le dirías a esas personas que hoy no están haciendo ese despliegue a Windows 10? Si es más sencillo, es más complicado. Todas esas herramientas que nos vas a mostrar son difíciles de poder usar cuando no tengo la experiencia para hacer esa implementación.
No, realmente Microsoft nos ofrece una herramienta como MDT que es totalmente amigable hacia el usuario. Aquí lo que yo sí les recomiendo es que, bueno, MDT migra aplicaciones que son propiamente también de Microsoft, pero existen empresas donde sus aplicaciones son personalizadas, ¿no? Uh-huh. O sea, una aplicación que se desarrolló para un fin común en la empresa, ahí es empatar si vas a actualizar tú como tu empresa Windows 10, es empatarlo con tu aplicación. Vaya, si mi aplicación corre con Windows XP, pero la empresa quiere migrar a Windows 10, bueno, yo también voy a hacer lo posible porque esa aplicación también se actualice en ese sentido. Uh-huh. Existen herramientas, por ejemplo, existe lo que es Microsoft Assessment Toolkit, es MAP, que es una herramienta que viene dentro de ADK de Microsoft, que la vamos a ver en un momento más, donde tú realmente te da un reporte, da los reportes necesarios para que tú, tanto a nivel de hardware, que es la herramienta MAP, o la de ACT, que es Application Compatibility Toolkit, que te da hardware y software para ver si es compatible migrarte al sistema operativo. Pero realmente esto te lo da por medio de reportes, gráficas, y te dice, ¿sabes qué? Esta herramienta trae una arquitectura de 32 bits. A lo mejor al hacer un in-place upgrade a 64, pues no te lo va a permitir. Existe lo que es la parte de bare metal, que es una actualización, vaya, desnuda, que es instalar completamente el sistema operativo y es un formateo y pues barre con todo. Pero es eso sí, cuando hacías un in-place upgrade, no puedes tú cambiar de arquitecturas en este sentido. Entonces, es dependiendo de cómo tú vayas a hacer.
Las necesidades de cada empresa.
Exactamente. Estas herramientas te ayudan a ti primero a tener un control de, ok, voy a migrar, pero realmente es viable migrar mi empresa. Entonces, Microsoft te ofrece herramientas como MAP o ACT que te hacen reportes especializados, atrae información de los clientes y te dice, ¿sabes qué? Estas máquinas sí te las puede migrar, o estas a lo mejor trae una advertencia, estas no son compatibles, y todo eso te da un panorama más amplio para que tú puedas decidir, ahora sí como empresa, ¿sabes qué? Si nos migramos, no nos migramos, o ¿sabes qué? Vamos a migrar un cierto grupo de computadoras, ¿no? Y las otras a lo mejor las vamos a hacer de forma manual, ¿no? Entonces, es jugar mucho, te recalco, la parte de las necesidades de la empresa. Sí,
perfecto,
exactamente.
Perfecto, ¿sale? Perfecto.
Entonces, bueno, continuando lo que es con la implementación de la infraestructura, se necesitan estas herramientas que vemos en pantalla para nosotros poder hacer el despliegue, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ADK es un conjunto de herramientas que, bueno, pues nos ayudan a hacer las migraciones, tanto de los utiliza ciertas herramientas incluidas como lo que les había comentado, ACT, Deployment Tools, Windows P, lo que es la parte de ICD, de Imaging and Configuration Designer, User State Migration Tool, para ver todo lo que es la parte de la captura y la restauración de los usuarios en nuestros equipos cliente. Trae lo que es para lo que es la clave, las llaves de licencia de los equipos para hacer una implementación de nuestros Product Key. O sea, trae infinidad de herramientas que, bueno, de acuerdo a lo que vayamos a hacer o implementar, vamos a utilizarlas, ¿no? Entonces, sí, es una gran gama de herramientas. Aquí las estamos viendo, bueno, pues, lo que es Deployment Imaging Service and Management, que es una herramienta muy útil para nosotros poder hacer inyecciones de aplicaciones, de características, de updates. Y, bueno, aquí podemos ver un ejemplo, lo que es con DIMMs, que podemos instalar a lo mejor un .NET Framework a nuestra imagen que está online en Windows, offline. Podemos hacer algún cambio en nuestra imagen. Y, bueno, pues esta herramienta nos ayuda. User State Migration Tools es una herramienta de copia de seguridad y restauración que nos permite migrar el estado de usuario, los datos, hacia un nuevo entorno. Y, bueno, pues esta también viene acompañada con herramientas ya más presencial, más poderosas, que es System Center Configuration Manager, y también viene incluida como herramienta de Microsoft Deployment Toolkits, ¿no? Una de las nuevas herramientas es Windows Imaging and Configuration Designer, en donde nosotros a través de un paquete lo ejecutamos en los equipos cliente y nosotros podemos hacer personalizar nuestro sistema operativo sin conocer muy a fondo o la herramienta, pero sí la herramienta, por ejemplo, con dos clics, tú a lo mejor si estás en un grupo de trabajo, tú un equipo de cómputo, que lo vamos a ver ahorita en un ejemplo en imágenes, le das doble clic a lo que es el paquete de aprovisionamiento y en automático te une a dominio, te pone ciertas configuraciones, te cambia el nombre de tu equipo de cómputo y, en fin, ¿no? De acuerdo a las características que nosotros decíamos, te lo va a hacer, ¿no? es Windows System Image Manager, que es otra herramienta donde nosotros creamos archivos desatendidos XML y que nosotros queremos personalizar nuestro sistema operativo a la hora de la implementación. Podemos ya incluirle los llaves de producto al sistema operativo. Podemos a lo mejor quitar lo que es la parte de Windows Internet Explorer, agregarle ciertas características. Esto es personalizarlo como quiera, como quieras que vaya a ser nuestra
imagen
desatendida en este caso. Volume Activation Manager Tool es la parte de lo que comentaba de los Product Key para hacer implementaciones de las llaves de producto de nuestros sistemas operativos, la parte de Windows Pre-Installation Environment, WinPI, que es un sistema operativo, un minimal, que es Windows PI, maneja para nosotros tener una interacción de lo que vamos a hacer, de hacer implementaciones también en nuestro entorno. Y en fin, existen, por ejemplo, Internet Explorer Administration Kit 11, es una herramienta que nos ayuda a nosotros a desatender Internet Explorer 11. Lamentablemente ahorita la herramienta no está para Microsoft Edge, pero Internet Explorer 11 muchas veces lo utilizamos nosotros en nuestros equipos de cómputo. Es un paquete que te, al final de cuentas tú le vas diciendo a través de un wizard lo que quieres que, si quieres que se instale y te ponga la página, una página personalizada en tu sistema, si quieres que aparezcan ciertas ventanas cuando lo instalas. Todo lo que es la parte de opciones de internet te las puede modificar o quitar o poner características, y con esta herramienta tú lo puedes desatender Internet Explorer 11, ¿no? Hacerlo de manera desatendida e implementarlo también con los archivos de instalación. Tenemos lo que es el WSUS para nosotros desplegar actualizaciones de nuestros sistemas operativos. Es un rol de que trae Windows Server, en donde nosotros, si queremos hacer actualizaciones centralizadas en nuestro entorno de trabajo, pues realmente aquí nosotros podemos decidir o no qué actualizaciones son recomendables para los equipos clientes. Y bueno, pues si vemos en la siguiente diapositiva, tenemos lo que es el programa principal de Microsoft Deployment Toolkit, que bueno, aquí vamos a ver un ejemplo donde vamos a tratar de configurarlo para que ustedes ya en sus hogares, en su casa, en su trabajo, puedan ustedes hacer sus propios laboratorios. Una imagen de que es System Center Configuration Manager para que vean la diferencia. Existen dos, en la parte de implementación, la parte del mundo de implementaciones, existen dos principales procesos, así les llamamos nosotros, es LTI, Little Touch Installation Process, y ZTI Installation Process. MDT trabaja con el proceso de LTI, que es poca interacción con el usuario, o ZTI, que es System Center, es cero interacción con el usuario. Nosotros podemos tener un 100% de automatizado nuestros despliegues del sistema operativo con System Center, y también lo podemos hacer con Microsoft Deployment Toolkit. Entonces, yo estoy más enfocado en lo que es la parte de LTI para hacer mis despliegues con poca o con cero también interacción hacia el usuario. También veamos la parte de las herramientas administrativas. Microsoft en su página de descargas regularmente está actualizando lo que son las plantillas administrativas para también nosotros como empresa tener más controlado nuestro entorno en los clientes. Si queremos que esté activado a lo mejor Cortana, si queremos que tenga acceso a las propiedades del sistema, si queremos que tenga acceso o no a lo que es la parte de configuración del usuario, a dar de altas cuentas y toda esa parte de lo que es las plantillas administrativas en Windows 10. Bueno, pues aquí lo vemos, si se fijan, son herramientas de directivas de grupo que utilizan archivos de plantillas administrativas para probar la configuración de la directiva interfaz del usuario. Esto permite a los administradores gestionar configuraciones de directiva basadas en el registro. Si nosotros vemos, bueno, pues les estoy compartiendo el link donde pueden ustedes descargar las últimas actualizaciones para lo que es las plantillas administrativas, y vamos a ver a manera de imagen cómo nosotros podemos hacer la instalación de estas en nuestros propios servidores. Bueno, existe también darles a conocer que existe la versión en la nube para las plantillas administrativas, y podemos nosotros acceder al sitio oficial gpsearch.azurewebsites.net, y también nos da otra opción para lo que es...
Que eso también es muy interesante, sí, porque, claro, claro. Porque hoy también tenemos integración con Azure Active Directory,
sí,
y ese tipo de implementaciones que vas a tener también.
Eso es lo que me comentaba.
Hablando de cloud, pues nos sirven para que los usuarios conozcan un poco más de, no sí, solamente es en el servidor on-premise, sino también tener configuraciones o políticas a través de Azure, ¿no?
Sí, claro. De hecho, ahorita que estabas hablando de Microsoft Azure, vamos a hacer unos laboratorios, vamos a rápidamente a que conozcan aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer Microsoft Azure. Yo trabajo lo que es la parte de infraestructura como servicio y tengo ya las máquinas preparadas virtuales donde nosotros podemos tener un entorno en la nube, instalar sistemas operativos y, bueno, trabajar y hacer nuestros propios laboratorios también ahí.
Perfecto.
Bueno, continuando con la parte de las plantillas administrativas, nosotros podemos hacer un almacén centralizado que es dentro de la carpeta de Sysvol en un controlador de dominio, y aquí les estamos poniendo cómo nosotros, dónde, la ruta donde nosotros vamos a, una vez que se descarguen, la vamos a poner, a colocar, a copiar para que sea su correcta instalación, ¿no? Entonces, las herramientas de directiva del grupo utilizan los archivos ADMX que se encuentran en el almacén central. Los archivos que se encuentran en la almacén central están más adelante, replican a todos los controladores de dominio, del dominio. Para crear la almacén central de una carpeta se denomina Policy Definitions, en la siguiente ruta. Entonces, esa es la ubicación que nosotros debemos tener, nuestro servidor, la carpeta Sysvol, de la parte de nuestro dominio, donde dice políticas, ahí es donde vamos a copiar el archivo que previamente hayamos descargado para actualizar nuestras plantillas hacia Windows 10. Entonces, aquí nosotros, bueno, pues estamos la parte de que seleccionemos el folder, ¿sí? Y, bueno, pues una vez que nosotros ya las hayamos instalado, pues nada más hacemos un update con el GPU date en nuestro CMD del sistema operativo para que nosotros nos actualicen las nuevas herramientas de lo que son las plantillas administrativas. Entonces, prácticamente es copiar de las que ya tienes con unas versiones anterior hacia todo lo que es la carpeta que tú descargaste, hacia la ruta que que está en Policies, y automáticamente ya las nuevas plantillas sobre Windows 10 donde podemos modificar nosotros, lo podemos hacer de forma ya más centralizada y con mayor control en el tema de seguridad. Y, bueno, pues también ICD, que les mencioné, una de las herramientas que tenemos nosotros nuevas como paquetes de aprovisionamiento. Bueno, pues esta se encuentra dentro de Windows Deployment Kits, Assessment and Deployment Kits. Y es un conjunto de herramientas que sirve para personalizar y evaluar e implementar sistemas operativos en Windows en equipos nuevos. Es lo que ya mencionamos anteriormente. Y, bueno, Windows ICD, aquí está el link. Todos estos links al final de la sesión los vamos a dejar para que los puedan ver ya más a detenimiento, más con calma, y, bueno, pues puedan también practicar estas herramientas que son muy, muy buenas, ¿no?
Sí, cuando se habilite el módulo 2, que al final de la sesión se van a empezar a habilitar, todos estos links de referencia, los laboratorios, las herramientas que se van a ocupar o que estás estado hablando, las vamos a montar en el módulo 2, entonces no se desesperen. Terminando la sesión, ya van a empezar, a partir de mañana empezaremos a montar ya todo este material.
Excelente. Y, bueno, si se fijan, nosotros nos da la opción IDK para poder nosotros instalar. Ahí está en la diapositiva que está la opción de esa herramienta, ¿no? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ahorita vamos a hacer lo que es la demo de Windows ICD. Y, bueno, una vez que nosotros instalamos, vamos a buscarla dentro de nuestro servidor, nuestro equipo de cómputo. Vamos siempre a ejecutar esta herramienta con privilegios de administrador. Esta es la pantalla que nos muestra y vamos a crear un nuevo paquete de provisionamiento. Le vamos a poner en este caso dominio. Nos da una carpeta del proyecto donde vamos a guardar todos los archivos que se generan de los ejecutables para este nuevo paquete de provisionamiento. Vamos a elegir los valores que se deseen configurar. Bueno, aquí para este ejemplo en especial vamos a dejar esta opción como tal. Nos da la opción, si tenemos ya un paquete de provisionamiento, previamente lo podemos cargar aquí también e interactuar con el nuevo. Y, bueno, una vez que nosotros, bueno, ya le damos en siguiente, esta es la pantalla que nos muestra donde nosotros lo que se pretende hacer aquí es de que vamos a cambiar nos da una serie de opciones donde nosotros podemos ponerle el nombre de nuestra computadora personalizado, podemos ponerle a una cuenta de administrador, podemos meterle a un dominio, que es lo que estamos viendo aquí, y existen muchísimas opciones que nos puedes dar a ICD como paquete de provisionamiento. Podemos ponerle un password a nuestros usuarios que vamos a agregar de forma automatizada. La parte de los perfiles de usuario, cuántos son administradores, cuántos son usuarios básicos. Y bueno, una vez que tengamos ya la configuración, vamos a darle en la parte de exportar y nos va a pedir una clave, como un pass de protección para el paquete, ¿no? También nosotros tenemos la opción de la parte de seguridad, nos da esa opción del paquete de provisionamiento. Esta es la contraseña que vamos a utilizar para ejecutar en los equipos cliente. Esta nos la da por default el sistema cada vez que hacemos un paquete de aprovisionamiento nuevo. Hay que tenerla en cuenta como referencia a esta imagen, esta clave. Y al final nos muestra lo que es el PPKP, que es un repositorio donde están todas las configuraciones que va a implementar hacia el equipo cliente. Si se fijan, aquí yo tengo un sistema operativo, tengo mi paquete de aprovisionamiento. Y aquí tengo un equipo con Windows 10 que lo tengo en un grupo de trabajo. Yo le puse lo que son las IPs. Está como equipo 1, como Workgroup. Y una vez que yo copie esa parte, ese paquete de provisionamiento a ese equipo que está con estas características, ejecuto mi paquete, nos va a pedir la contraseña. Y al final, cuando se ejecute, nos va a instalar lo que es la parte de, va a cambiar el nombre del equipo y nos va a unir al dominio. Entonces, es algo sencillo que podemos hacer. Hay muchísimas, muchísimas cosas que podemos hacer con Windows ICD, pero que nos puede hacer con dos clics, implementar nuestros paquetes, ya sea de forma personalizada para nuestros equipos. O sea, esa y muchas otras formas más de cómo podemos nosotros hacer la implementación, ¿no? Entonces, bueno, aquí está más información, es la cuenta con la que podemos usar para nosotros meternos de lleno en este tema, ¿no? Y bueno, pues la parte de deployment tradicional, vamos a utilizar las herramientas que les comenté. Y una herramienta que es muy, a lo mejor, poco conocida para muchos es la herramienta Compact.exe. Es una herramienta que después de hacer tus implementaciones, tus actualizaciones, tus migraciones, bueno, pues nos va a quitar logs o archivos que a lo mejor ya el sistema no los tiene. Vaya, están ahí de más. Esta herramienta nos ayuda a compactar nuestro sistema operativo y bueno, la diferencia aquí que nos puede llegar a lo mejor hasta 2 GB, ¿no? Que también es una herramienta que no podemos utilizar para cuando hacemos nuestra migración hacia Windows 10, ¿no? Entonces, es mucha información que podemos ver con esta herramienta y bueno, pues vamos a tener en cuenta lo que es la parte del enfoque de implementación. Si nosotros corremos Windows 7, bueno, vamos a evaluar, como te comenté desde un principio, evaluar que si es compatible a Windows 8.1 o a Windows 10 para lo que es la parte de upgrade de Windows Internet Explorer 11. Y bueno, pues vamos a planear con las herramientas MAP y ACT si podemos o no hacer las migraciones hacia nuestras empresas. Si tenemos Windows 8, pues actualizan. Bueno, esta es una diapositiva que tomé de una sesión pasada, pero bueno, aquí ya va enfocado a lo que es Windows 10, y si tenemos Windows 8.1, pues no hay problema y vamos a actualizar hacia el nuevo sistema operativo, ¿sí? Una pregunta que te dije hace rato es, si yo tengo mi entorno de un Windows 7, un Windows 8.1 de 32 bits, ¿puedo hacer una migración hacia Windows 10 de 64? ¿Cuándo es? La respuesta es sí, siempre y cuando sea una implementación totalmente limpia. Pero cuando es una migración in place upgrade, no se puede, sino que tienes que manejar la propia arquitectura, que es un Windows 7 de 32 bits a un Windows 10 de 32 bits. Ahorita las empresas están utilizando lo que es el Windows 10 sobre Windows 10 LTSB, que es
Long Term Service Branch.
Ajá. Uh-huh. Que es es un sistema que ya te alarga lo que es la parte de los updates para que es muy buena para las empresas y bueno, pues te trae, es un ISO donde tú puedes implementarlo en los clientes y tú como empresa, si no quieres que a lo mejor tenga Cortana, pues ya no viene incluido, ya no trae las tiles de,
de Windows
10. De Windows 10 y no trae muchas características que a lo mejor a uno como cliente, como usuario final, pues realmente no va a estar enfocado a esa parte, ¿no? Entonces depende del entorno que tú manejes, pero eso sí.
Este punto que tocas, justo muchos de los usuarios nos han comentado, es si funcionan los paquetes de 64 bits. O sea, si yo tengo Windows 10 de 64 bits, me va a funcionar en 32. Esto queda claro, pero también es importante recalcar que la migración hacia el nuevo sistema operativo también depende del hardware.
Ah, claro.
O sea, depende de las características sí, que claro. Yo pueda tener. Porque si yo tengo un equipo hoy que con los requerimientos mínimos para Windows 10, pero a 32 bits, difícilmente definitivamente no lo voy a hacer a 64. O sea, claro, también tengo que considerar eso. De hecho, la semana pasada, bueno, hablamos de todas las consideraciones técnicas que debería tener a nivel de usuario, a nivel de los equipos, para hacer esta implementación. Y bueno, uno de los usuarios nos preguntaba que si con MDT, a la hora de hacer la migración, podíamos mantener tanto usuario, aplicaciones, todo, ¿es transparente esta migración?
Sí,
¿o se tiene que hacer
con diferentes? MDT maneja ciertos escenarios. MDT lo que hace, es una herramienta muy poderosa realmente para las personas que utilizamos MDT. Yo primeramente puedo crear una imagen de referencia donde esa imagen de referencia yo la personalizo a mi gusto y después puedo hacer, existen varias tareas que hace MDT, lo que está el replace, el upgrade y lo que es una secuencia de tareas estándar, un cliente estándar de tareas. Nosotros en un entorno normal podemos hacer una migración in place upgrade manteniendo nuestras aplicaciones o en su caso podemos instalar la implementación de Windows 10, agarrar las configuraciones de los usuarios, guardarlos en un repositorio temporal y cuando se inyecte el sistema operativo Windows 10, regresa la información y, bueno, dentro de la inyección de ese sistema operativo, de esa implementación del sistema operativo de Windows 10, pueden ya venir incluidas las aplicaciones, las configuraciones, incluso podemos hacer la partición de nuestro disco duro. MDT te da la opción de hacer particiones. Si yo tengo dos particiones, bueno, pues yo las simple, no tengo particionado, perdón, mi disco duro. MDT te da la opción de crear las particiones y decidir que ese grupo de usuarios se vayan a otra partición. Esto por cuestiones de seguridad. Muchas de las empresas manejamos que tenemos mínimo dos particiones en nuestro disco duro total, donde en C está el sistema operativo y todas las aplicaciones y tenemos lo que es la partición, la otra partición en donde están alojados nuestros usuarios con toda su configuración. Y las carpetas de documentos, video, música, imágenes están redireccionadas a esa partición. Entonces, cuando hacemos una implementación, solamente se va sobre el sistema operativo que está en la unidad C y la unidad D queda totalmente intacta. Entonces, es jugar, que realmente es lo que podemos hacer con MDT, ¿sale? Aquí rápidamente les muestro lo que es un MDT. Bueno, pues MDT es un producto hecho por Microsoft para ayudar al despliegue de Windows. Se sitúa en la parte superior de otras tecnologías y herramientas de Microsoft, como la instalación de Wike, que era antes con Windows 7, ADK, USMT, PXE, Windows Deployment Services, WSIM, Windows OEM System, Configuration Manager, y proporciona una interfaz y un entorno único para estas herramientas. Las siguientes diapositivas son puntos claves para conocer nosotros la herramienta de Microsoft Deployment Toolkit. Bueno, pues ¿cuál es la versión actual? Hace dos semanas acaba de salir la última versión, que es la versión 8443. Anteriormente estaba la Update 1, la Update 2 y así sucesivamente. Y bueno, pues desde que MDT ya no tiene un año el nombre como MDT Update, sino que ya la están manejando con las versiones 8443 y así sucesivamente, ese es el enlace para poder descargar la última actualización de Microsoft Deployment Toolkit. ¿Dónde lo puedo adquirir? Toda la información relacionada a MDT, aquí está el enlace, que es microsoft.com/deployment. Y ahí viene todo lo que es las herramientas que estamos ahorita a manera introductoria viendo por cuestiones de tiempo, exactamente. ¿Cómo lo instalo? Bueno, pues está la parte de Chocolate y muchos ya han visto a lo mejor el blog que yo manejo, pero ahorita vamos a hacer una demo con Chocolate para también lo que es la parte de aplicaciones, pero eso lo vamos un poquito más adelante. Bueno, ¿por qué utilizaría System Center si ya tengo MDT? ¿Y por qué usar MDT si ya tengo System Center, ¿no? Entonces, MDT es más ligero, lo que les comentaba de los procesos LTI y ZTI, en la parte de secuencias de tareas, y bueno, pues realmente es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? MDT es más amigable, más como que a las personas que están iniciando en este mundo del deployment, es como que más, es una interacción más sencilla,
exactamente. Para manejar, claro.
System Center es algo más grande, más corporativo, más potente, pero que también te ofrece lo que es la parte de deployment. Aparte que System Center pues, te puede dar reportes ya más personalizados, la parte de inventarios y un sinfín de cosas que podemos hacer con estas herramientas, ¿no? Lo que hablaba de los procesos SATI y LTI, entonces, bueno, pues aquí ya los podemos ver. ¿Dónde podemos encontrar más información? Bueno, pues tiene mucha información, lamentablemente mucha información está en inglés, para aquellos que, bueno, todavía no estamos en la parte del mundo del inglés, pero también nosotros, yo como lo que es la parte de deployment, yo trato de, dentro de mi blog, escribir artículos realmente relacionados a esto en español para todo lo que es la parte de habla hispana y realmente que les ayude a entrar en este mundo que realmente es muy interesante. Y bueno, pues la parte de los libros, algunos que también vamos a ver en el enlace más adelante, que he escrito, que también les pueden ayudar a
crear
exactamente,
ese tipo de...
Perfecto. Y toda esa parte, ¿no? Bueno, la parte de clonación de imágenes CISPREP, también existe lo que es la parte de clonación, que bueno, es un tema también que dentro de mis espacios donde yo contribuyo, bueno, pues también existe la información referente para hacer lo que es la parte de clonado. Clonaron a lo mejor una imagen personalizada, un tipo ya esqueleto, y sobre eso ya trabajar ya de forma manual hacia nuestros equipos clientes. Pero bueno, eso ya es el tema, ya lo veremos en otra ocasión. Entonces, bueno, pues aquí está algo que lo que es MDT, que hace, trabaja MDT con archivos .win, que realmente es el punto central que trae esta herramienta donde nosotros podemos interactuar con esta. Y bueno, pues aquí toda la información, para no notarnos tanto, esta va a estar disponible
en
el sitio y ya la pueden ver con más calma. Y le pueden a lo mejor a estudiar o alguna duda que tengan al respecto lo podemos ya ver
claro,
offline.
De hecho, ¿no? Pues por ahí sale el examen.
Claro.
Antes de continuar, nos preguntan que si la compresión del examen, la compresión del sistema operativo afecta.
No afecta en absoluto, ya que bueno, pues de entrada pues son herramientas que mismo Microsoft ofrece y que nos ayuda a ahorrar espacio en el sentido, si estábamos hablando hace rato con la herramienta de Compact.exe, nos ayuda a ahorrar espacio porque realmente existen usuarios clientes en las empresas en donde realmente están llenos, ¿no? De cosas que realmente pues no son
no
útiles.
Necesitas,
entonces, entre más compacta esté, más limpia esté la imagen, en ese sentido, es mayor su rendimiento, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Entonces, no pasa nada en ese sentido.
Perfecto.
Entonces, bueno, pues aquí, este laboratorio está en testnet, es cómo crear una imagen de referencia. Vamos aquí nada más a ver rápidamente la configuración, pero el manual realmente viene ya muy completo con las imágenes, en donde ustedes pueden hacer una imagen de referencia hasta el final. ¿Qué vamos a hacer aquí, Toño? Es la parte de donde son dos procesos, ¿no? Uno es la parte de la imagen de referencia y el otro es la parte del despliegue. Uh-huh. Vamos a ver estos dos como demos. La imagen de referencia es donde yo puedo personalizar mi imagen .iso, en este caso mi Windows 10, personalizar de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, yo quiero agregarle ciertas características que son por default determinadas o que son indispensables para otras aplicaciones, como están los Visual C++, está el .NET Framework. Todas esas características yo se las puedo incluir a mi sistema operativo por medio de MDT. Puedo instalarle las aplicaciones que son básicas, el Adobe Reader, el WinRAR, el VLC, algo mejor, algún reproductor de video, algún explorador aparte del que trae Internet Explorer, también se agregan ahí. Y una vez que ya hice esa imagen personalizada, ahora sí, con otro proceso de MDT, hago mi despliegue. Entonces, para nosotros como administradores nos ayuda mucho y nos ahorra mucho tiempo en que no hay que instalar manualmente de una por una y que ahora pásame el CD, ahora pásame la USB, siguiente, siguiente, acepto los términos de condición. O sea, son muchos
los pasos
rollo
que se hacen para meter tantas aplicaciones dentro de una organización.
Exactamente.
Sino que se lo puedo hacer con esa imagen.
Exactamente.
Y viene solo incluido. Una vez. Solo la,
exactamente.
Una sola vez.
Exactamente. Y ya tiene tu imagen para cuando quieras hacer un equipo nuevo que llegue a la organización, simplemente lo mandas por red o por el medio que tú decidas y se instala el equipo para que ya solamente la parte de configuración de usuario ya más específica, pues eso ya se hace de forma normal. Por ejemplo, la configuración del Outlook, se puede ya instalar la paquetería de Office, simplemente ya nada más tú llegas y configuras lo que es su perfil de usuario, lo que son la parte del PST y todo eso, lo que incluye lo que es la configuración de lo para entre y salgan los correos. Pero eso ya son cosas mínimas que lo puedes hacer ya de manera personalizada en la persona, en el área del cliente que va a utilizar.
Sí, cuando ya llegue, o sea, ya tengo la imagen y cuando ya voy a tener yo mi propio perfil, pues ya es diferente.
Ya, exactamente.
Ya nada más meto mis credenciales corporativas y ya estoy
excelente,
listo, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí vamos a hacer esos laboratorios. Y bueno, pues primero vamos a hacer lo que es el in-place upgrade. Si se fijan, aquí tenemos, esas son imágenes nada más para que se den cuenta más o menos qué es. Estoy aquí utilizando un Windows 7. Tenemos lo que son aquí como manera de ejemplo en esta imagen, un archivo de Word, un archivo de Excel, un archivo de OneNote. A la hora de hacer por medio de lo que es la Windows 10 upgrade, hace el proceso, así se vería. Hace la instalación de mi sistema operativo y al final de cuentas me migra al nuevo sistema operativo manteniendo mis aplicaciones y mis políticas que yo tengo de acuerdo a la organización con lo que son las plantillas administrativas. Entonces, si te fijas, eso es lo que hace realmente el paso a paso aquí. Las referencias, ahorita vamos a ir a los demos. Aquí están las referencias que también vamos a ver también de forma online ahorita aquí, en un momento más. Y bueno, pues aquí están lo que es la parte.
Que se recuerden, van a estar en el sitio, alimentando el sitio cuando se libere el módulo 2.
Exactamente.
Que será a partir de mañana, después de las sesiones y antes de la del jueves.
Uh-huh. Bueno, aquí vamos a usar, yo tengo unas máquinas virtuales, lo que les comentaba hace un momento, como infraestructura, como servicio en Microsoft Azure. Nada más para que aquellas personas que no están a lo mejor un poco familiares con Microsoft Azure, que realmente es una plataforma súper súper grande, es aprender mucho, es totalmente un tema muy 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 padre, aprender esa parte, y está para la parte de IT Pros y la parte de desarrolladores. Entonces, realmente es una muy buena herramienta. Aquí, si se fijan, bueno, pues a manera de ejemplo rápido, yo les voy a mostrar cómo se crea una nueva máquina virtual. Le damos a dar en nuevo. Vamos a poner máquina virtual de la galería. Vamos a ver qué nos abra esta parte. Y bueno, aquí nos muestra un wizard Microsoft Azure de lo que queremos instalar. Que de hecho de aquí yo saqué algunas máquinas virtuales donde vamos a hacer los demos, ¿sí? Que es la parte de Microsoft, maneja todas esas imágenes. Y bueno, pues una vez que nosotros seleccionemos nuestra imagen, aquí está por ejemplo Windows 10 Enterprise, le damos siguiente, vamos a darle un nombre a la máquina. Aquí nos maneja los núcleos. Cada una de las suscripciones depende, te da un cierto porcentaje de espacio que tú puedes utilizar y el tamaño de la memoria que se le puede asignar. Yo ahorita ya lo tengo totalmente ocupado. Le ponemos ahí, le voy a crear mi cuenta de administrador, algún password que no se me vaya a olvidar. Le doy siguiente. Y bueno, pues aquí primeramente tendremos que tener un servicio en la nube, que es el Deployment MX, mi servicio. Creo yo una red virtual para que esté en mi controlador de dominio en una máquina virtual en la nube y un sistema de Windows 10 o Windows 7, Windows 8.1 y que estén unidos en un dominio a través de la red en Microsoft Azure. Entonces, aquí nosotros rápidamente podemos crear nuestras máquinas virtuales y hacer alguna configuración para que nosotros podamos aprender un poco más sobre Microsoft Azure. En este caso, bueno, pues ya lo tengo aquí. Tengo tres máquinas virtuales. Vamos a abrir Deployment MDT. La instalación de MDT es sencilla, solamente hay que dar tres clics en siguiente y se instala la aplicación. Aquí yo ya, por términos de tiempo, bueno, yo ya la tengo instalada. Y el primer paso que vamos a hacer, vamos a crear una imagen de referencia, ¿sale? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a hacer el siguiente demo, es cómo hacer la implementación. Ya ustedes en sus casas, en sus trabajos, en sus áreas laborales, podrán hacer ya la continuidad de cómo dio el resultado de estas configuraciones que vamos a hacer. Entonces, aquí está MDT. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo árbol de Microsoft Deployment Toolkit. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a crear un nuevo Deployment Share, que es un nuevo de implementación. Vamos a ponerle aquí un nombre que nos identifique y que se guarde la carpeta en C. Vamos a ponerle University, ¿sale? Uh-huh. Para ponerlo, le damos en siguiente. Le vamos a decir tal cual donde dentro de esta carpeta que va a crear Deployment Share con el signo de pesos va a estar oculta hacia los usuarios, esto por temas de seguridad, y donde va a tener todas nuestras subcarpetas donde vamos a tener nuestras aplicaciones, nuestros drivers, nuestros updates, nuestro sistema operativo y los perfiles y un sinfín de cosas que vamos a hacer, pero ahorita lo vamos a ver en un momento más. Le damos en siguiente. Le podemos poner un nombre descriptivo, vamos a dejarle tal cual. Aquí nos pregunta realmente si queremos personalizar nuestro sistema. En este caso le vamos a dar en siguiente, que nos pregunte. Y le damos siguiente, nos muestra los detalles. Le damos en siguiente y lo crea. Este laboratorio que estamos haciendo aquí, lo estoy haciendo como tal con máquinas virtuales de Azure porque realmente es un entorno donde tiene más hardware, ¿no? En este caso es más rápido procesar las implementaciones, ¿no? Las configuraciones. Entonces, si se fijan, ya tenemos Windows 10 University aquí. Y para hacer nuestra imagen de referencia, lo primero que tenemos que hacer, vamos a seguir los nodos de acuerdo a lo que tenemos aquí. Bueno, primero lo primero que tenemos que hacer es tener el sistema operativo, ¿sale? El sistema operativo lo podemos implementar ya sea descargando nuestra imagen.iso de alguna página para hacer testeos o tener nuestra unidad de DVD tal cual con el sistema operativo incluido. La parte de aplicaciones, aquí es donde vamos a tener todas las aplicaciones que vamos a querer que vayan incluidas dentro de nuestro sistema operativo, la parte de maneja de los drivers y la parte de paquetes. Y bueno, pues la secuencia de tareas, que es la parte medular, qué es lo que es una secuencia de tareas que va a decir, que es paso a paso, qué es lo que va a hacer, si quieres que tu sistema tenga particiones, si quieres que no, que inyecte los updates, que instale ciertas aplicaciones, que haga la restauración, que te actualice el USMT para el usuario de las capturas de datos, y al final, bueno, pues si quieres que te apague todo el sistema operativo, si quieres que le instale ciertas actualizaciones, pues todo lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que primero que vamos a hacer, bueno, vamos a empezar por lo que es la parte de aplicaciones. La parte de aplicaciones para crear nuestra imagen de referencia, esto sí, anótenlo, es muy básico, esta parte es muy, muy importante. Pues nosotros tenemos lo que son, vamos a integrarles los Visual C++, que son importantes porque nosotros cuando estamos, ya tenemos el sistema operativo, pues nos piden estas aplicaciones, ¿no? Que sabes que para instalar aplicación X necesitas descargar .NET Framework o Visual C 2005, 8, 12, 13, 15. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya que carguen.
Ya ven incluido.
Ya ven para que no tengas en futuras ocasiones lo puedas
Sí, que rápidamente el usuario ya empiece a trabajar.
Exactamente.
¿No? Y no necesite entonces tener que descargar más cosas.
Exactamente. Aquí tengo un script. Este script también se lo vamos a pasar. Este script fue escrito por un compañero mío, MVP, es Michael Nystrom. Es un gurú en la parte de deployment. No lo comparte dentro de su blog, pero este es para nosotros poder hacer la descarga por medio de PowerShell de los instaladores de Visual C++. Entonces, aquí lo único que hacemos es, vamos a la parte, tenemos estos dos archivos. Dejen nada más tener aquí rápidamente el código. Vamos a descargarlo. Aquí está. Esta parte vamos a ejecutarla. Es un archivo de PowerShell. Solamente nos pide dónde está nuestros el archivo XML, el folder donde lo va a guardar, y te va a crear un folder con la carpeta, en este caso Downloads. Entonces vamos a llevarlo acá. Vamos a copiar. Vamos a llevarlo aquí a C. Sí, entonces, bueno, aquí. Vamos a copiar esta parte. Vamos a abrir PowerShell. Esto hay que hacerlo con como administrador. Y vamos a copiar aquí el código, pero este vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Vamos a ponerlos todos en C. Ahora sí. Vamos a abrir PowerShell. Ahí abre el otro. Ahora sí, nos vamos a donde están nuestros archivos de PowerShell. En este caso aquí, en C. Vamos a C. Vamos a ponerle un dir. Y aquí tenemos lo que es el que obtiene los getdownloads.ps1. Entonces, ahora sí, vamos a copiarlos. Copiar este código. Le decimos que sí. Permite set. Ahora sí. A ver. Perdón, esa era la R. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, aquí nosotros lo que hace es que esos repositorios, los ejecutables de los Visual, me crea una carpeta que es Download, donde dentro de Download está abarcando los que son x86 y x64 para los Visual que vamos a inyectar dentro de MIT. Entonces, si nosotros fijamos, y aquí ya acabó, aquí están los dos, y aquí está cada uno de estos archivos que son necesarios para crear nuestra imagen de referencia. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, que vemos que vamos a hacer es, vamos a regresar a nuestro Microsoft Deployment Toolkit y aquí vamos a crear una nueva aplicación, que sea una aplicación que está, vamos a ponerle aquí Visual C++ 2005. Aquí estoy incluyendo todas. Dependiendo, te digo, las características de la aplicación. Le doy siguiente. Vamos a buscarlo. En este caso está en C. Está aquí en la carpeta Downloads. Visual C 2005. Le doy siguiente. Siguiente. Y aquí simplemente vamos a copiar el nombre del ejecutable. Que sería... Si yo voy a desplegar un sistema operativo Windows 10 de 64, pues lógico que voy a poner el de 64 bits. Como aquí vamos a hacer el de, bueno, en este caso para esta demo es el de 64, voy a utilizar este. Lo copio y aquí solamente pongo el ejecutable. Le doy siguiente y se inyecta mi primera aplicación. Aquí está. Entonces, ahora rápidamente vamos a agregar las otras aplicaciones, que es el 2008. Aquí vamos a ver Visual C++. Más, más. 2008. Le damos siguiente. buscamos la ruta. Siguiente, el nombre lo dejamos tal cual. Punto exe. Le damos siguiente y continuamos. Vamos a abrir la siguiente aplicación. Visual C++ 2010. La voy en C. Descargas. Sería 2010. Siguiente. Punto exe. De hecho, prácticamente todas esas son iguales, pero son necesarias tenerlas para que no tengamos ningún tipo de problemas. Si tenemos todas, pues ya la instalación en la mayoría de las aplicaciones de terceros o aplicaciones que requieran este tipo de archivos, pues ya los va a tener incluidos, ¿no? Sería 2012. Doy siguiente, busco. Estoy aquí en C. Vamos a la carpeta de descargas 2012, ya voy a terminar rápidamente. Punto exe, siguiente. Aquí está. Vamos ahora por la otra aplicación que es la Visual C++ 2013. Doy siguiente. Voy aquí en C, Downloads 2013. Punto exe. Y por último, bueno, tenemos lo que es la aplicación, la 2015. Aquí su instalador, el nombre de instalador cambia un poquito. Entonces aquí simplemente le doy siguiente. Siguiente, y aquí solamente va a cambiar un poco el nombre de acuerdo a la descarga de los. Aquí está. Control C. Punto exe. Entonces aquí es lo que ya tenemos de los Visual C, que son parte esencial de nuestra configuración para hacer una imagen perfecta. ¿Y qué sigue de aquí? Bueno, pues podemos instalarle lo que es el Office 2016, 2013, 2010, de acuerdo a lo que tengamos. Entonces, aquí prácticamente yo ya tengo una imagen. Vamos a aquí en MDT Entorno, tengo el Office Professional Plus 2016. Vamos a montarlo. Está en la unidad F. Y ahora sí vamos a agregarlo como parte de mi implementación. Vamos a ponerle Microsoft Office 2016. Le doy siguiente, busco el directorio, en este caso la unidad montada que hice. Le doy siguiente y siguiente. Aquí es setup.exe. ¿Sí? Siguiente y bueno, pues instala lo que es la parte de está inyectando a el entorno de MDT, lo que es Office 2016.
Aquí necesitamos saber perfectamente, en el caso de 32, 64 bits, ¿no? Que también sabemos que muchas de las empresas todavía no tienen una estandarización de los equipos de cómputo. Entonces, si por ejemplo voy a montar una imagen como la para crear o voy a montarles Office 2016 como aplicación a un sistema operativo de 64 bits, puede correr 32 bits sin ningún problema.
Sí,
¿cierto?
Claro.
Pero no al revés.
Exactamente.
¿No? Que quede claro para que
sí, claro.
La gente que está ahorita en vivo, si yo voy a montar una imagen de 32 bits, no puedo llegar y montarle una aplicación de 64 bits. ¿No? Bueno, mientras está corriendo esto, tenemos algunas preguntas. Sí. Y ahorita seguimos contestando. Por aquí nos dice, ¿se puede configurar? ¿MDT guarda las configuraciones de dominio? Es decir, después de realizar la migración, ¿es necesario ingresar de nuevo el equipo al dominio o MDT lo hace automáticamente?
Ya lo hace automáticamente. Mientras se está instalando lo que es la parte del Office, vamos a ver un pequeño video, voy a hacerlo de forma explicativa. en donde yo tengo dentro de mi blog hay un post que dice migrar de Windows 7 a Windows 10 en un dominio. ¿Qué es lo que hace? Es que, bueno, realmente aquí tengo yo un video. ¿Qué es este video? Si te fijas, Toño, bueno, yo voy a explicarlo de forma rápida, nada más para que lo vean. Este video lo que hace es que, bueno, aquí yo tengo un entorno de Windows 7, que es mi Windows 7 que tiene tengo dos usuarios configurados, donde en cada uno de los usuarios tengo yo mis propios archivos, tengo lo que es en la parte de documentos, les estoy mostrando lo que es la parte de documentos, algunas imágenes, lo que es la parte de música, aquí está, como tradicionalmente lo podemos tener, ¿no? Entonces, aquí lo tengo un usuario, este es mi otro usuario, si te fijas, yo aquí ya me logueo con el otro usuario, esto está en dominio, si te fijas, estoy en un dominio, estoy en mi dominio deployment MX, configuro MDT para que me haga esa parte, y cuando yo tengo Windows 7, yo corro lo que son el ejecutable de MDT, ya mi archivo final, mis archivos finales que voy a desplegar. Y una vez que hace aquí es me captura el usuario, el estado del usuario, me lo va a guardar en un repositorio central y cuando inyecte el sistema operativo Windows 10 me devuelve esa configuración. Aparte de esa configuración del estado del usuario, me guarda lo que son la parte de unidad de dominio, las credenciales y todo lo que yo tengo previamente ya actualizado. Aquí si te fijas lo estamos viendo, aquí está apagando, está el entorno de MDT, ya guardo el estado de usuario, me está instalando el sistema operativo de Windows 10 y al final cuando me crea el sistema operativo ya en automáticamente viene un dominio, aquí bueno está instalando lo que es el Office y si te fijas en esta parte a la hora de nosotros loguearnos, me restaura todo lo que es las políticas, todo lo que es el estado del usuario, las configuraciones de mi dominio hacia mi Windows 10 final. Entonces, si te fijas, Toño, aquí está el video. Este video explicado con todas las herramientas, las configuraciones, también están dentro de mi blog para que ustedes puedan acceder a él. Entonces aquí está, y si te fijas, bueno, está el nuevo sistema operativo con mis archivos de los dos usuarios que ya previamente se restauraron la información de
perfecto, de ellos. Y esa es una de las preguntas que nos hacían. Ahorita vamos a ir más a resolver preguntas.
Ok, entonces bueno, vamos a continuar con lo que es la parte del demo. Bueno, todavía no está. Y como parte del proceso de MDT, yo he hecho pruebas donde hablamos de chocolate y hace un momento hablamos de chocolate, que es el gestor de APTG de Linux, pero para Windows. Chocolate a mí me encanta, es donde nosotros podemos, a través de repositorios, podemos subir nuestras propias apps y después desplegarlas con tres simples palabras dentro del CMD. Y esto, la instalación... lo mejor de todo es que lo hace desde los repositorios centrales de cada una de las aplicaciones de las empresas y te lo hace de forma desatendida. O sea, ya no tienes que tener ninguna interacción hacia el usuario para la que es la parte de instalación. Y al día de hoy existen más de 4,400 repositorios o apps subidos en la nube para que nosotros podamos utilizarlos. Una de las partes que es chocolate, yo también puedo tener chocolate y aquí como para el motor, implementarlo para posteriores ocasiones ya utilizar chocolate, pero para que ustedes vean lo que es la parte de aplicaciones, ahorita que estamos tocando el tema de aplicaciones, nosotros lo que podemos hacer es meternos a la siguiente página, la página es... chocolate.org, vamos a verlo de forma rápida, es chocolate.org y bueno, pues aquí podemos ver más de 4,400, aquí están los paquetes y todo, aquí está, son 4,418 paquetes y aquí están aplicaciones para IT Pros y para desarrolladores, están Mozilla, son las últimas versiones, se van actualizando, Java, Notepad, Spotify, que mencionabas, y lo único que tenemos que hacer es irnos aquí, la parte de instalación. Hay dos maneras de instalación, que es por medio de CMD o por medio de de PowerShell. Vamos a hacerlo por medio de línea de comandos. Le damos aquí clic, que nos lo copie. Vamos a abrir CMD. Lo abrimos como administrador. Y copiamos la información que previamente pegamos, la que previamente copiamos, y ahí está instalando Chocolate. Y entonces vamos a esperarnos unos momentos. Y esta parte de Chocolate la podemos implementar en nuestro sistema operativo. Yo donde utilizo Chocolate, MDT trae la opción de suspender. Suspender es un proceso que podemos aplicarle a nuestra secuencia de tareas donde, ok, te estoy implementando el nuevo sistema operativo, pero para que tú hagas tu imagen de referencia, pero en un cierto punto le voy a dar stop, suspende. En esa parte de suspender, nosotros como administradores podemos todavía hacer mejoras a nuestra imagen, donde si yo tengo una aplicación que es realmente de mi empresa, puedo yo meterle las configuraciones de esa aplicación, puedo instalar realmente esa aplicación, puedo instalar Chocolate, puedo instalarle Adobe Reader, VLC, Spotify, todas las que estamos viendo aquí en la imagen, y una vez que ya la tengo completa, damos doble clic a ese proceso de suspender y continúo con el despliegue, y en este caso con la creación de mi imagen de referencia, ya con todas las características que en su momento a lo mejor me faltaron o quiero implementarle por alguna configuración en especial.
Perfecto.
Entonces, una vez que tenemos aquí, lo único que hacemos es damos Choco Install. Le vamos a poner, por ejemplo, quiero que me instale WinRAR y Spotify, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a forzarlo. Hay miles de comandos, para no tardarnos tanto, hay miles de comandos que podemos utilizar con esta herramienta, pero vamos a poner aquí WinRAR. Y simplemente este tipo de comandos nosotros lo podemos crear a lo mejor en un punto bat. Lo podemos poner en un punto bat y ese desplegarlo también por medio de la red. Entonces le damos ahí clic. Está llamando lo que es el repositorio. Está haciendo ahí lo que son la parte de interacción con chocolate.org. Vamos a ver qué nos hace esta parte.
Y esto es lo que nos beneficia como al momento de hacer el despliegue, es ya tenemos las aplicaciones ahí y si se requieren y controladas por la organización, pues los puedo llamar y en ese momento instalarla, ¿no? desde la base, ¿cierto?
Claro, exactamente. Entonces, si te fijas, ya está instalando WinRAR, lo va directamente desde la página oficial.
Uh-huh, que es importante. Te detecta
qué arquitectura tienes tú, si es un sistema operativo de x 32 bits o 64. Y bueno, una vez que termine una, sigue con la otra. Ahora está instalando Spotify. Y bueno, realmente la velocidad es súper rápido para instalar estas aplicaciones. Entonces, es otra parte que nosotros podemos ver aquí para instalar apps dentro de nuestros despliegues o creación de imágenes de referencia de Microsoft Deployment Toolkit, ¿no? Entonces, vamos a rápidamente esperarnos un momento más. Vamos a esperarnos un poquito. Bueno, de mientras de que esté esa parte, rápidamente vamos a continuar con MDT. Y bueno, ¿qué sigue aquí? Yo ya tengo lo que son mis aplicaciones aquí.
Imagen
de referencia. Una de las características que tiene MDT es que nosotros podemos utilizar la herramienta Custom Tools para nosotros desatender todavía nuestras aplicaciones. En este caso, si hablamos específicamente de Office, por ejemplo, aquí a manera de ejemplo, yo tengo en mi entorno aquí físico, yo tengo una imagen de Office 2007, donde yo le agrego, y si me voy a propiedades, tengo la parte de Office Product, donde yo puedo utilizar la herramienta OCT, que es la de Customization Tools, donde, bueno, pues ya aquí como parte de mi implementación, yo puedo generar un archivo especial, donde yo ya, el Office todavía lo puedo desatender, para que aquí ya yo puedo decirle qué programas que me acepte los términos y licencias, qué programas de la paquetería de Office los voy a instalar. Por ejemplo, yo quiero, no quiero que me instale a lo mejor el Word, el Excel, el PowerPoint solamente. Le inyectas la clave de producto y, en fin, miles de cosas. Al final de cuentas, te crea un archivo MCP y ese archivo lo vas a poner dentro del repositorio de Microsoft Deployment Toolkits, a este que se creó, aplicaciones, Office 2007, y en la parte de updates. Aquí se pone ese archivo generado y ya en automático, cuando haga el despliegue,
lo va a cazar
y en ese caso ya te va a instalar el Office ya y totalmente implementado.
Personalizado.
O sea, personalizado, exactamente. Entonces, nada más a manera de referencia. Y bueno, aquí vamos a continuar con la parte. Ahora sí, vamos a instalar el sistema operativo. Yo aquí previamente tengo lo que es mi imagen. Tengo un Windows de 64. Vamos a montarlo. Ya lo monté, es en la unidad G. Le doy clic derecho, importo mi sistema. Todos los archivos. Doy siguiente y me va a inyectar el sistema operativo. Entonces, vamos a ir jugando con para no perder mucho tiempo. Mientras está instalando el sistema operativo, vamos a volver a lo que hablábamos de chocolate. Vamos a ver, bueno, aquí se... No, aquí todavía está instalando. Aquí. Bueno, aquí no, perdón, aquí vamos a... Aquí hubo un pequeño errorcito. Vamos a ver. Bueno, aquí lo que podemos hacer es la parte de... Aquí, si se fijan, ya está WinRAR instalado. De repente, a lo mejor hay muchos programas que todavía no son estables o están en la parte de personalización. Pero, bueno, una prueba que hice aquí fue, por ejemplo, con Windows 7. Aquí, si se fijan, ya está lo que es el VLC. Aquí está Chocolate. Y si yo quiero instalar el Google Chrome, todo esto lo podemos instalar aquí. Entonces, Chocolate, y sí, también es la parte donde nosotros podemos hacer la instalación. Trabaja totalmente con Windows 10, no hay ningún problema. Nada más que aquí, en este caso, bueno, la parte también de la máquina virtual, sí es un poco, pero si te fijas, hace rato que hicimos lo que es el testeo de con Windows 7,
ahí lo hizo
aquí
con
está el Spotify, bueno, pues ya, ya no lo implementa. Vamos a ver aquí esta parte, nada más para corroborarlo. Vamos a ver, Choco Install, Spotify. Vamos a dejarlo solo, a ver qué nos hace.
Perfecto, mientras en lo que estamos instalando, vamos a otras preguntas de los usuarios que están conectados. Y nos preguntan, dice Pamela Mendoza, hice upgrade in place a dos laptops con Windows 8.1 Home. Desde el update al sistema operativo, se apaga normalmente, pero el hardware se queda funcionando. ¿Existe alguna solución para esto?
A ver, ¿cómo sería?
Sí, hizo el upgrade in place a dos laptops con Windows 8.1 Home.
Ajá.
¿No? Que desde el update el sistema operativo se apaga normalmente. Pero el hardware se queda funcionando. ¿Existe alguna solución para algo que haya hecho ahí, algún error que haya tenido?
Bueno, en ese sentido tendremos que ver realmente cómo hizo la instalación de Windows Home. Lo que tú mencionabas hace un momento, la parte de si nosotros tenemos era un Windows Home, ¿no? Que tú me comentaste, como la parte de... Sí, pues realmente aquí lo que son los sistemas operativos para empresa, puede ser, por ejemplo, el Pro, que tiene más características, que el Enterprise también tiene más características para hacer la instalación, pero realmente sí tendríamos que verlo puntualmente, que realmente, ¿cómo está
haciendo? ¿Cómo fue el proceso, ¿no? Habrá que revisar el proceso, pero sí recuerden que... Y lo que hemos venido hablando, para empresa, una licencia Home no es posible tenerla. Por características, evidentemente, la versión Pro son las que se necesitan. Y después, ya lo habíamos tocado, dependiendo del tipo de licenciamiento que tú requieras.
Claro. Mira, perfecto. Si te fijas aquí ya nada más para ver, sí, hay algunas aplicaciones que todavía están en la parte de testeo, pero bueno, aquí, aquí por ejemplo yo puse otra, lo que es el Adobe Reader, y bueno, pues aquí me está tratando de hacer la instalación de Adobe Reader, que es una forma también personalizada de lo que son las aplicaciones, ¿no? Entonces ahorita vamos a dejar que se instale y vamos a continuar con la parte de MDT. Entonces, bueno, aquí va, se tarda un poco. No sé si tengas otra pregunta que
hacer. Hay preguntas, más bien no en cuestión del tema. Ha habido preguntas, hemos estado leyendo. Sí va a haber oportunidad más adelante para presentar el examen de los módulos anteriores. Después de esto, recuerda que hay un examen que tenemos para los usuarios que están hoy conectados a Windows University. Los que no han pasado los exámenes, tenemos una sorpresa. De entrada sí se va a abrir para que vuelvan a hacer los exámenes. Y el día 13 de diciembre, es decir, el próximo martes, recuerden que hoy es este módulo, el módulo 2, terminamos la primera parte de Windows University, descansamos por vacaciones y regresamos este enero.
Okay.
Entonces, el 13 de diciembre, que es el próximo martes, vamos a tener una sesión de regularización, donde vamos a tocar ahí algunos temas que, sobre todo las preguntas que más conflicto han causado. Entonces vamos a dar en el mismo horario, en el mismo espacio, de 2 a 3, 3 y cuarto, 3 y media, esta resolución de algunas dudas que tengan y para que puedan ustedes aprobar el examen, ¿no? Pero también recuerden que este jueves seguimos con nuestro módulo 2, vamos a tener... aprovechando, digo, hoy en lo que estamos tocando, que se está instalando por Windows 10, vamos a tener a Luis Corona, que es el IT Manager de Microsoft México. Nos va a traer la charla de nuevas maneras de migrar tu entorno empresarial y nos va a explicar cómo hizo la implementación de Windows 10 en Microsoft, ¿sí? Porque mucha gente piensa de que tenemos un ejército para que vengan e instalen todo, y la realidad es que no. Y nos va a platicar Luis esa experiencia que tuvo en la implementación de Windows 10 comparado con anteriores versiones, ¿no? Windows 7 y Windows 8, cuando lo hicimos aquí en Microsoft México, que tenemos pues varios usuarios en aquí trabajando.
Sí, claro.
En lo que se sigue instalando, sí. Eso también es una pregunta que quisiera hacerte. La experiencia en cuanto a la migración de hacia un Windows 7, por ejemplo, si tenías Vista o XP, cuando migraron a Windows 7, uh-huh. En comparación con Windows 10, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha sido más complicada? ¿Ha sido más sencilla? ¿Cuál ha sido su experiencia?
De hecho, yo tuve la experiencia de migrar de Windows XP a Windows 7 utilizando este tipo de herramientas, y conforme se van actualizando los sistemas operativos, va migrando también la herramienta. O sea, inversiones, por ejemplo, MDT 2012, pues yo era cuando estaba Windows XP a Windows 7 y ahí se hacía esos cambios porque los procesos lo requerían. Entonces, ahora que estamos a Windows 8.1, se lanza la actualización de estas herramientas. Por ejemplo, MDT 2013, Update 1, Update 2, y ahora que está ya lo que es la parte de Enterprise 2016, de Long Term Service Branch, todo eso de Windows 10, las versiones de Windows 10, ya está la nueva versión de estas herramientas, que es la 8443. O sea, conforme nosotros vamos migrando hacia nuevos sistemas operativos, las aplicaciones de herramientas de Microsoft van también
actualizando a la par.
Y no cambia, realmente el entorno es igual.
Ahora, ya hemos hablado, en el módulo anterior hablamos de que hoy Windows 10 trae una nueva forma de actualización. Ya no va a haber un Windows 11, uh-huh. un Windows 12, sino que a partir de Windows 10 vamos a obtener las nuevas herramientas
uh-huh.
de actualización, y mucho viene hacia las grandes actualizaciones que vienen por año, ¿no? Tenemos dos actualizaciones importantes por año. ¿Esto beneficia al usuario para evitar hacer mucho más migraciones o implementaciones desde cero?
Sí, claro.
¿O trae también mejoras? ¿Qué beneficios nos da esas actualizaciones que trae hoy Windows 10 en cuestiones de hacer deployment,
sí,
tiempo de espera de las empresas?
Como que comentaba, existe un sistema operativo Windows 10, es el LTSB, que prolonga lo que es la parte de actualizaciones. La parte de actualizaciones cada 2 años, comentabas tú, que son dos grandes actualizaciones que se dan.
Cada año.
Cada año, exactamente. Ahí podemos, lo más recomendable es usar hacer la implementación con los updates, que ahorita la vamos a ver en un momento más, ya integrados en la implementación, o si no utilizar, por ejemplo, lo que es Windows, el WSUS, Server Update Services, donde pues ya de manera centralizada ya conforme van regresando,
cayendo
las actualizaciones, nosotros podemos decidir, sabes que a los equipos de desarrollo, a los equipos de administración, instalar ciertas aplicaciones, perdón, ciertas updates, o ciertos updates no se van a aplicar, o sea, parches y todo lo que es relación, o el update sí o el update no, depende ya, pero pues nos ayuda lo que es Windows Server Update Services.
Perfecto, y esto evita estar haciendo una imagen nueva, a ponerle una actualización,
claro, claro,
¿no? De Windows, simplemente le habilito esas funcionalidades y
sí, de hecho MDT
y controlo eso.
De hecho, también MDT trae una secuencia de tareas donde yo quiero solamente enlistar todas mis aplicaciones que voy a desplegar y también ahí puedo generar un archivo personalizado donde yo también esos updates los puedo mandar, ¿no? También, entonces, bueno, ya continuando con esta parte. Ahora sí, si se fijan, bueno, quise hacer una prueba más, por ejemplo, aquí Adobe Reader, se instaló completamente, Windows también, pero esto lo podemos ya verlo más con calma, cada uno de ustedes lo puede ir probando y checando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos lo que es la prueba y también lo podemos poner en esta parte de nuestro laboratorio. Bueno, aquí si te fijas ya acabó con el sistema operativo. Los drivers, la parte de drivers, nada más comentarles que hay un script que también se los voy a compartir rápidamente. Este script, nada más déjenme exportar controladores. Este script se ejecuta por medio de PowerShell y te importa los drivers que están en el equipo que tú vas a implementar. Por ejemplo, si yo tengo un 10 equipos y esos 10 equipos son la misma modelo y marca, esos 10 equipos, si yo a lo mejor le instalé previamente un micrófono, una cámara, se instala ciertos drivers. Entonces, los drivers que no son de Microsoft te los va a guardar en esta ruta de repositorio. Entonces, simplemente nosotros ejecutamos con PowerShell. Previamente tenemos que tener la carpeta donde la vamos a... Aquí es C controladores. Yo ya aquí la tengo. Vamos a quitar ya los controles que tengo aquí, nada más a manera de prueba. Y aquí te exporta los drivers para que esos drivers los puedas tú inyectar a la nueva imagen que tú vas a hacer como referencia, ¿no? Entonces, es otro método más. Aquí lo ejecuto. Y si lo vemos, aquí nada más fue ese. Pero si nos fijamos aquí, nos los guarda. Donde tengo los archivos, nos los guarda de esa manera. Entonces, estos archivos, a la hora de implementarlos, simplemente los importamos los drivers hacia este...
esa imagen de referencia.
Exactamente, hacia ese MDT. Bueno, aquí como es una máquina de prueba, yo aquí ya los tengo previamente. Aquí tengo yo que es, estoy interactuando entre lo que es la máquina virtual y una que ya tengo aquí previamente. Y aquí vamos a, para inyectar lo que son los paquetes y los drivers, primeramente tenemos nosotros que seleccionar un perfil, que aquí están el crear un perfil, vamos a crear uno rápidamente. Este se va a llamar controladores. Le doy siguiente. Y bueno, los controladores, vamos a... paquetes, aquí vamos a poner los controladores que tengamos. En este caso, bueno, pues yo previamente, si yo tengo lo que son los drivers aquí, yo creo mi carpeta de acuerdo a mis modelos de equipo. Una vez que yo tengo aquí, y aquí están mis controladores, y selecciono el perfil. Este perfil lo voy a hacer, selecciono el perfil, le voy a poner controladores, le doy siguiente. Me voy a la casilla de los drivers, le doy siguiente y crea un nombre que está aquí, controladores, que tiene los controladores. Esto lo vamos a utilizar porque ya en lo que es la secuencia de tareas vamos a mandar llamar a la parte de controladores. ¿Sale? Ok. es un tema muy, muy amplio, pero prácticamente aquí ya lo único que les quiero mostrar es lo que es la parte de la secuencia de tareas. Esta secuencia de tareas es la que es el esqueleto prácticamente de lo que vamos a hacer. Aquí vamos a ponerle referencia de imagen, Windows 10, le damos siguiente. No, es que este ya lo tengo. Sí, un ID. Y aquí, bueno, nada más comentarles. Aquí tenemos varias plantillas, lo que es el replace, el upgrade, que es la parte de que estábamos comentando, o unas secuencias normal del cliente. Le doy siguiente, selecciono mi sistema operativo que voy a utilizar. Le doy siguiente, aquí la cuenta de administrador, o como referencia, Windows 10 University. Le doy siguiente, que no me ponga un password. Le doy siguiente y ahí me la crea. Entonces, esta secuencia de tareas, y aquí yo ya previamente, yo ya tengo dos, que es la de referencia. Aquí es donde yo voy a agregar mis aplicaciones. En este caso vamos a ver acá. Aquí ya tengo yo una previamente, secuencia de tareas, construcción. Vamos a ver. Y aquí, si te fijas, bueno, aquí tengo uno de los que son Visual C y el Microsoft Office. También podemos previamente ponerle el .NET Framework. Aquí agregamos lo que realmente nosotros queramos poner. ¿Sí? Instalar aplicaciones, la parte de updates. Y cuando ya hagamos la construcción de nuestra imagen, cada uno de estos pasos los va a ir siguiendo uno por uno. Y en donde lleguemos aquí, va a ser la implementación de esta parte. Toda esta parte, nada más como referencia rápida, se las vamos a dejar el link dentro del blog, en un archivo publicado que ya está en TechNet, paso a paso para que ustedes vean el proceso completo. Aquí, bueno, lamentablemente el tiempo nos come, es muy complicado. Es en vivo en toda esa parte, pero vamos a dejarles ahorita los links de referencia. ¿Cómo vamos de tiempo?
Ya nos quedan unos cuantos minutos, sí. Y sobre todo preguntas, pero bueno, los vamos a dejar, todas las referencias de tu presentación. En cuanto se habilite el módulo 2 en el sitio, van a estar arriba, sobre todo los temas que se hablaron, lo que hoy Octavio mostró, aparte del video, y todos los laboratorios que también les pueden servir muchísimo para hacer esto, ¿no?
Sí, ya nada más por último comentarles, la imagen de referencia es esta, pero la secuencia de tareas que nosotros nos ayuda a hacer el in-place upgrade es utilizar esta secuencia de tareas que es la in-place upgrade. Si te fijas a la hora de nosotros hacer nuestra plantilla, prácticamente aquí vamos a hacerlo rápido. Aquí esta secuencia de tareas, a la hora de darle en propiedades, es distinta a la otra que ya teníamos de una secuencia de tareas estándar, porque simplemente aquí te insertas los drivers, en este caso si se los pones, y en esta parte es donde tú vas a ponerle el sistema operativo previamente ya personalizado que tú creaste como imagen de referencia. Lo vuelves a agregar en un nuevo árbol de MDT, lo generas aquí, lo copias y esta secuencia de tareas, si te fijas es más corta, es cuando va a ser el proceso de in-place upgrade. Todo esto en nuestros equipos cliente, nada más como referencia, si lo estamos implementando aquí en esta parte, simplemente mandamos llamar al servidor. Rápidamente mando llamar al servidor para que vean el proceso de dónde se hace. Es referencia. Ya nada más rápidamente hago esta parte. Y es referencia. Aquí está, perdón, producción. Y aquí en esta parte, una vez que nosotros tenemos nuestro Windows 7, le vamos a dar en scripts y vamos a buscar el script que es LTI Lite Touch. Lo ejecutamos. y en automáticamente me va a hacer un in-place upgrade de mi sistema operativo. Entonces, a grandes rasgos, por el tiempo se nos acaba. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, realmente así son las cosas cuando es en vivo.
Exacto.
Pero todo está en mi blog, en las referencias que les doy. Véanlo con calma, métanse a la parte de deployment. Si tienen preguntas, dudas, mándenme, están mis datos, y con gusto lo podemos ver. Y bueno, pues es una pequeña embarradita de todo el mundo, lo que es de la parte de implementación, el deployment, ¿no? En las empresas, ¿no?
Sí, entonces, y vamos a dejar, como les repito, el material en el sitio. Además está el blog de Octavio, está su Twitter, está toda la información en la presentación que nos dio. Va a estar ahí las referencias de todo el módulo. Todo lo que han visto hoy lo tiene ahí. Incluso tienes videos
En Channel 9, los videos están en
y,
Channel
9. Y vamos a nada más rápidamente, John ahí por ahí me dijo que habláramos un poco de Software Center. Eso lo vamos a hablar con Luis Corona el próximo jueves, porque ya por tiempo no nos dio la posibilidad de tocarlo. Pero todo este material lo vamos a ir alimentando en el sitio para que tengan mucho más información y que puedan ustedes tener pues una capacitación completa y que es justamente lo que estamos queriendo con Windows 10, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, solamente ya para terminar, vamos a recordarles, el jueves viene Luis Corona, que es el IT Manager de Microsoft México. Nos va a dar la charla de nuevas maneras de mirar tu entorno empresarial y justamente va a hablar de cómo hizo esta migración y las herramientas que ocupó para poder hacerlo. También el próximo martes 13 vamos a tener nuestra sesión de regularización para aquellos que no han aprobado el examen, que los noto preocupados en el chat y que quieren seguir avanzando, y por supuesto, para que no se preocupen, lo vamos a hacer y van a tener la oportunidad de presentar los exámenes. Además, también durante el mes de este mes de diciembre, que vamos a hacer la pausa a Windows University para que puedan ir a las posadas y no se preocupen porque tengan que estudiar para el examen, puedan aprovechar, y en enero regresamos para poder continuar. ¿Sí? Sí. Estoy viendo a ver si hay más, hay más preguntas.
Nada más, como para todo esto de la parte de implementación, realmente yo como recomendación, realmente primero háganlos en laboratorios, no lo pongan en producción a la primera. Hagan sus laboratorios, hagan sus pruebas. Realmente esto es algo que les va a gustar mucho, va a ser algo de forma automatizada. A nosotros como administradores de sistemas nos ayuda mucho para hacer este tipo de implementaciones. Nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, costo. Entonces, realmente son herramientas que nos ofrece Microsoft. Son herramientas muy potentes, son de fácil interacción y realmente cualquier duda, comentario, sugerencia, seguimos en el proceso de aprendizaje y lo que pueda aportar mi compañero y yo, todos los que integramos la parte del programa MVP, estamos con gusto para ayudarlos. Están mis datos de contacto nuevamente y bueno, pues como siempre lo he dicho, al final de cada artículo, de cada post, de cada video, les digo una frase para finalizar es: felices despliegues.
Muchas gracias, Octavio. Gracias por todo.
Gracias
a todos los que se conectaron. Y recuerden, el jueves, otra sesión más de Windows University. Y sí, claro, ambas sesiones, tanto la de hoy de Octavio como la de Luis Corona, tienen que ver para el examen. Supongo que por eso también hubo ahí algunos detallitos con los que no alcanzaron a pasar. Pero esto les va a servir mucho. Toda la información está ahí. Y agradecemos a Octavio su tiempo para que nos diera toda esta plática de Windows 10 y el deployment que se debe de hacer. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Gracias,
Octavio. Estamos en contacto. Suerte.